Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Fundación Solera, Fundación Osasuna y la Asociación Veteranos de Osasuna organizan Recuerdos Rojillos. Son talleres, charlas, visitas al estadio de El Sadar que la Asociación Veteranos de Osasuna realiza para mayores de, pues para mayores de edad, para nuestros mayores, con un problema ya, con un cierto deterioro cognitivo, precisamente para estimular esos recuerdos, esa memoria, precisamente con recuerdos rojillos, con fotos, con vídeos, con audios de exjugadores o exentrenadores de Osasuna. Nos va a presentar este proyecto, que por cierto ya lleva un tiempo desarrollándose aquí en Pamplona, Javier Bayona, precisamente desde la Asociación Veteranos de Osasuna. Javier Bayona, muy buenas tardes.
Hola, Fermín, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo ya lleváis la Asociación Veteranos de Osasuna con este proyecto?
Pues en concreto no sabría decirte, pero yo diría que por lo menos 10 años fácil.
Claro. ¿En qué consiste? ¿Qué hacéis, Javier?
Bueno, pues consiste una parte en visitas a las residencias y otra segunda parte en visitas al estadio del Sadar. En las visitas en las residencias, pues consiste en, como bien has explicado, unas filminas, unos audios de voz, en el cual los mayores se les nota en la cara, ¿no? Cuando reconocen imágenes y jugadores de épocas ya muy, muy anteriores. Y luego, pues la visita al Sadar, rememoran cuando ellos eran jóvenes, cómo era el campo y cuando estaban con toda la afición, lo bien que se lo pasaban. Uh-huh. Y luego en el vestuario, pues les encanta. En el vestuario ahora cada taquilla tiene una foto de cada jugador. Claro. Y con sus jugadores que les gustan, pues hacerse las fotos. Es que la alegría se les nota en la cara. Claro.
¿Qué os trasladan, Javier?
Pues nos trasladan, sobre todo a nosotros, satisfacción, ¿no? Porque yo en este caso, junto a otros compañeros, hemos tomado el relevo de compañeros de la asociación que fueron los que empezaron. Digamos, les hemos tomado el relevo a nuestros mayores, que empezaron ellos, y actualmente, bueno, pues hay historias muy bonitas, hay de personas que están en residencias que prácticamente no abren, digamos, la boca, no hablan con nadie, no tienen contacto, y sin embargo, llegas, empiezas una sesión de esas y participan, pues digamos, alegremente, ¿no? Entonces, sus monitores mismos no lo comentan, dicen, pero si esta persona no habla con nadie durante el día, y sin embargo empieza a ver las imágenes, claro, se les alegra la cara y le vienen, como bien has dicho, sus recuerdos.
¿Se acuerdan de vosotros?
Bueno, de alguno de nosotros, de mi época, digamos, hay gente que sí, pero son de épocas anteriores. Pues se acuerdan de, sobre todo, una persona muy recordada, es Sabino Andonegui, uh-huh. Pues hay Pero Marizabalza, Ignacio Zoco, Lucrecio, Fanjul, y sobre todo gente de esas edades, ¿no? Y porque estamos hablando que, claro, con las personas que interactuamos son personas, pues digamos, de casi de 80 años en adelante, ¿no?
Claro. Bueno, pues Javier, nos vamos a ir precisamente hasta Solera, La Vaguada, para conocer a una de estas mujeres muy aficionadas a Osasuna, que precisamente se le ilumina la mirada y la cara al hablar de este proyecto. Gracias de verdad por hacer felices a nuestros mayores con estos recuerdos. Un fuerte abrazo, Javier.
Nada, gracias.
Pues nos hemos venido hasta La Vaguada, hasta Solera, La Vaguada, para precisamente conocer un poquito más sobre este proyecto, sobre estos recuerdos rojillos. Y estamos con primer Irene Garde, ella es terapeuta en Solera, La Vaguada. Irene, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero que quiero preguntarte es qué supone este proyecto para Solera, La Vaguada.
Pues para Solera participar junto con Fundación Osasuna, con Osasuna Veteranos, es un proyecto pionero y con enorme peso, ya que el fútbol está muy arraigado en Pamplona y nuestros mayores han sido muy aficionados a Osasuna.
¿Qué objetivos persigue este proyecto? ¿Qué objetivos buscáis desde Solera La Vaguada?
La terapia de reminiscencias es una intervención utilizada con personas mayores, ¿vale?, que consiste en evocar y compartir recuerdos significativos del pasado. Si unimos fútbol y la afición que tienen nuestros mayores, qué mejor cóctel, ¿no?, que para estimular esa memoria y reforzar la identidad personal y mejorar el bienestar emocional.
¿Se veía esa emoción en los ojos de los residentes?
Por supuesto. A lo largo de estos años, compartir con ellos estas sesiones ha producido muchas emociones, tanto para los veteranos como para los profesionales que hemos impartido estos talleres, como para ellos.
¿Os han enseñado también ellos algo de la historia de Pamplona, de la historia de Osasuna?
Muchísimo. Y nos han llegado a rectificar errores que teníamos en nuestras presentaciones. Sí, sí, sí.
¿Cuánto tiempo lleváis ya realizando este proyecto?
Pues surgió en el 2017, ¿vale?, con unas conversaciones de Fundación Osasuna con Solera, y pues llevamos desde ese año 2017 realizando año a año talleres, y a lo largo de esta trayectoria han participado más de 400 personas.
Eso te iba a decir yo, la acogida es importante, ¿no?
Sí. Sí, la acogida es muy importante. Lo ofrecemos tanto para personas de Solera como para personas externas. Se hacen talleres para personas con deterioro cognitivo, ¿vale? Que eso es un punto muy importante en esta terapia, ya que estás estimulando la memoria y estás ralentizando el deterioro.
Has dicho que este tipo de terapias son óptimas, son muy buenas. ¿Realizáis otro tipo de terapias similares o parecidas aquí en Solera La Vaguada?
Sí, nosotros tenemos un gran elenco de profesionales dedicados a programar y realizar terapias, desde terapias físicas, como cognitivas, como sociales, funcionales, y dentro de las terapias de reminiscencias utilizamos sus propias historias de vida para evocar esos recuerdos y traer esas emociones al presente.
¿Es esta una de las terapias estrella para nuestros mayores?
Sí, sigue siendo una terapia estrella, ¿vale? Siempre que la proponemos hay un gran éxito en participación y vamos, seguimos repitiéndola.
Nos has traído aquí a una residente, creo que no los aparenta, pero creo que tiene 94 años, muy aficionada al fútbol, muy aficionada a Osasuna, ¿no?
Muy, muy forofa. Ella os va a contar desde qué año es socia, a los partidos que ha acudido, cómo lo sigue viviendo actualmente.
Bueno, pues tenemos aquí a María Jesús. María Jesús tiene, ¿puedo decir la edad?
94
años y muy aficionada, rojilla. Nos ha enseñado los carnes. Ahora mismo, ¿qué número de socio tiene?
El 35.
Ha dicho que ha tenido varios carnes a lo largo de su vida. ¿Se acuerda el primer carne que tuvo? ¿A qué edad sería? ¿Pero a qué edad sería?
No sé, que con 18 años iría yo a San Juan. Iríamos, sí. Edo, sí, 18 años para ti tendría.
El Estadio San Juan, que estaba aquí, en el barrio de San Juan.
San Juan, sí. Ahí, sí, allá. Solíamos ir pronto para pillar sitio, porque como no había nada, nos sentábamos primero y íbamos pronto. Después nos poníamos de pie para ver el campo. Era pequeño el campo, no es como ahora que tiene tanta gente y lo están ahí poniendo más todavía.
¿Se acuerda del cambio de San Juan a El Sadar?
Hombre, sí, de buena diferencia. Ah, hombre, si era pequeño tenía ya, sí, estupendamente. Nos bajaron a nosotras también en silla de esto allá a ver al Salguar, pero lo renovaron y ahora lo están renovando otra vez, que están haciendo pasillos para que vaya la gente, eso.
Ahora hablamos de cuando le bajaron al Sadar, ahora últimamente, pero vamos a hablar de cuando vinieron aquí, ¿no? A enseñarles fotos y a enseñarles momentos de aquellos tiempos. ¿Cómo fue esa sesión? ¿Qué recuerdo tiene?
Pues muy bueno, porque vinieron aquí, nos hicieron, pues como ahora nos están haciendo ahora aquí, nos hacían allá también, igual preguntando, he ido de único a San Sebastián, al Bilbao, no, Zaragoza. También a Barcelona he ido, a Iber, sí, he ido mucho.
A ver, Osasuna ha viajado por toda España. ¿En qué consistían estos proyectos rojillos? ¿Les llevaban al Sadar? ¿Les enseñaban allá fotos? ¿En qué consistía?
Allá nada. Entonces,
¿aquí?
No, más que ver, sí, solía bajar una mesa que era una gorda con el tambor y me pegaba así y todo eso. No, había mucha afición. Más que ahora mucho hay, ahora más.
¿Había más afición antes que ahora?
Sí. Antes también había afición, pero ahora mucho, porque fíjense lo que están haciendo el Sardar, que le están arreglando ahora otra vez, pero no arreglar. Los pasillos esos van a poner más para que coja más la gente.
¿Se acuerda usted de la charanga de Marcilla, allá tocando en medio de los partidos?
Sí, eso es aquel con el tambor, aquel hombre también que tocaba y eso, sí.
¿Y de Chiquirrín subido a la valla?
Sí, y luego salía un pequeño así con vestido de Osasuna y corriendo al campo. Uy, entonces mucho, sí.
Bueno, cuando vinieron aquí, no sé si vinieron aquí o...
Vinieron aquí, sí, que iba a venir Tenerife, que es pariente mío, que está casado con una pinica y que estaba malo. Y ese día vino, pues eso, que ya lo conocía, sí.
Se acordaba de los que vinieron aquí y sobre todo de imágenes que les pudieron enseñar. ¿Se acordaba de aquellos momentos? ¿Se acordaba de aquellos jugadores?
Sí, alguno. Y los hermanos, como no me acuerdo mucho de eso. Martín, sí, claro, era tan de eso que no me acuerdo. Ahora de los nuevos, pues nada, sí. Pero...
¿Y de los antiguos? ¿Y de los antiguos cuál tiene en la cabeza? Además de Irigibel, que hemos dicho que es medio pariente, ¿verdad?
Martín Echeverría, ese otro. A mí muchos, pero ya no se me va a poder decir. Como hace muchos años ya también, claro. Sí.
¿Y Parraguirre?
Parraguirre, sí, también, sí. Que hace poco se murió, ¿eh?
Eso es, Esteban.
Lo ya leí en el diario, sí.
Bueno, también, pues, no sé si...
Mata también.
Mata.
Sí. Mucho.
Adolfo Pérez Marañón, igual se acordará.
Y luego esto, Iriarte, que era un jugador muy bueno.
Clemente Iriarte.
Clemente, sí, que vino de eso y muy buen jugador y todo. Sí, sí.
Se le ilumina la cara, se le ilumina los ojos, hablando de Osasuna.
Osasuna, sí, yo de Osasuna. Y luego cuando jugamos y nos cerraron el campo por el Madrid, que no tenían culpa los jugadores de Osasuna para que nos cerrarían el campo, porque el portero del Madrid, que era, no me acuerdo hablar.
Paco Bullo.
Eso, se tiró al suelo y nos cerraron el campo.
¿De jugar a Zaragoza?
En Vitoria jugaban.
En Vitoria
jugaban, lo mandaron. Hombre, por Dios, no lo puedo ver yo desde entonces, a Madrid no lo puedo ver.
Creo que es el denominador común aquí en Pamplona, ¿eh? No solo lo tiene usted. ¿Aquel partido? Pachirri Podas también estaba en aquel partido.
Sí. No lo puedo ver. Al Madrid ya no lo puedo ver ya.
Bueno, ya veo que le gusta entonces estos recuerdos rojillos, ¿verdad?
No sé, la izquierda no puedo bajar. Me dicen, baja. No, yo no puedo bajar. Porque es igual a las 9, que eso. Antes eran todos jugados y campos a la misma hora. Pero ahora no.
Todos los partidos a las 4:30, 5 de la tarde, ¿verdad?
Ya estaba, sí. Sí. Y ahora, gracias que estoy aquí, lo veo en la televisión cuando lo ponen. Me alegra todo eso. Y el otro día mismo, que estaba ya en la cama, y vino una de aquí y me dice, oye, María Jesús, que se haga... Esto se ha quitado el partido.
Se ha suspendido.
Se ha suspendido el partido porque se ha muerto el médico de eso. Oh, eso. Y ahora, a ver cuándo.
A ver cuándo se juega, a ver si hay fechas.
Ahora ponen el diario, no sé si no van a jugar. Pone el 16 de abril, que parece que tiene algo de selva.
Algún viso.
Ha ganado ayer, ganó, pues eso.
A ver cuándo se juega. Que me parece que tiene difícil solución.
Claro, y cuando le ganó también Osasuna 4-0 al Barcelona, pues hombre.
Vaya alegrón se llevó, ¿eh?
Menudo, claro, sí.
Bueno, nos han contado por aquí que bajó e hizo un paseo en bici.
Sí, y los dos, vuestra compañera y yo también, nos bajaron. Una señora que tiene ahora 103 años, nos bajaron los dos al radar en bici y allá, sí, Soto Pamplona y eso, sí.
¿Quién nos bajó? ¿Cruchaga puede ser?
Sí, Cruchaga y este de Ugarte, ¿cómo es? No.
¿Y Pachi Puñal?
Pachi Puñal, sí.
¿Cómo fue ese paseo en bici? Cuéntenos.
Estupendo, estupendo. Y yo tengo una, porque un hijo de una sobrina mía, pues juega en el Artajonés. Y tengo una foto que me sacaron allá cuando fuimos al eso del, a ver el vestuario donde estaban, pues me sacaron una foto y me dejé yo con este, ¿cómo es?
¿Con puñal, con cruchaga?
No, el de tapón, no, con el que juega ahora también en el Artajonés, Moncayola.
Ah, con Moncayola.
Me tengo la foto con Moncayola, yo que me saqué allá. Fuimos, estaba allá y dije, con este me saco una foto y la tengo en el cuarto también.
Que en el cuarto, además de esa foto, me han dicho que tiene también muchas cosas rojillas. De Osasuna.
Muchas cosas.
¿No tiene un escudo?
Ah, tengo dos escudos, dos camisetas y pañuelos que me dan por San Fermín. También tengo de ese.
Oh, que es un festival.
Tengo también la Virginia de Oro que me pusieron. También la tengo en fotografía.
Oh, que es un festival entrar a su habitación, ¿no?
Sí, sí, ya verá. Ya, si sube, ya verá cómo la tengo.
Bueno, vemos que estos recuerdos, Irene, lo acabamos de demostrar, de comprobar cómo les alegra, ¿verdad? También la cara.
Sí, sí. Despierta muchas emociones, muchos recuerdos. Sí, sí, la verdad que sí.
No sé si se ha dejado algo, María Jesús.
Yo muchos de los jugadores de esos, pues ya no, eso, pero bien.
No me acuerdo ni yo. ¿Cómo me acordás usted?
Sí, muy bien, sí, sí. Yo le pasaba en San Juan estupendamente. Desde arriba, pues eso, una con un tambor así, otro, sí, sí, hombre, sí.
Aquí muy cerquita, ¿eh? Estaba, bueno, pues ahí donde está ahora.
Y entonces en Abejeras, que ahora sí sigue siendo Abejeras, pero eso. Y de allá, por la vuelta al...
No ha cambiado nada Pamplona desde entonces, ¿eh?
Hombre, todo, figúrese, todo eran campos. Ahora es todo esto. La vuelta al castillo, todo. Hombre, es...
Asusta ahora tanto edificio. Antes que era todo huerta, ¿verdad?
Todo huerta. Yo vivía también, pues eso. En una casa teníamos dos, el amo de la casa tenía todo de arriba, nosotros derecha e izquierda. Pues eso, estupendamente. Mi padre también trabajaba en la huerta, tenemos una huerta muy buena, era un buen labrador. Y los cinco éramos tres hermanas, padre y madre. Y los cinco en aquellos tiempos íbamos a trabajar.
Ya que bien cuidado estaba su padre, con cuatro mujeres en casa.
Sí, y trabajaba mi padre también en tres sitios cuando, en aquellos tiempos. Era barrendero del ayuntamiento. Luego iba a partir leña y luego a ordeñar una vaca y nos subía la leche todos los días con un cucharico así y nos subía la leche.
Anda que no ha cambiado también aquello desde entonces. Irene, ¿nos dejamos algo?
Bueno, pues por añadir un poco en qué consisten los talleres rojillos, se tratan de dos sesiones, ¿vale? La primera de ellas la realizamos en el Sadar, con el objetivo de que vean el campo, porque como muy bien dice María Jesús, ahora mismo muchos de ellos no pueden bajar, entonces el impacto también visual es importante, ven el campo, ven los vestuarios y también subimos a primera planta donde vemos museo y vemos todos los recuerdos que hay. Y la segunda sesión la hacemos en nuestras instalaciones, que ahí sí, a través de diferentes materiales, tanto de balones, camisetas, como presentaciones con audiovisuales, trabajamos los recuerdos desde la historia y el origen, jugadores, campos y cosas tan curiosas como ponerles audios de jugadores y entrenadores y que identifiquen quiénes eran, o pequeños trocitos del partido y que recuerden de qué partido se trata. Entonces se establecen unas conversaciones entre ellos muy bonitas.
Tiene, aparte de ese Real Madrid, Osasuna Real Madrid, que ya veo que lo tiene muy, muy marcado en la cabeza, ¿tiene algún otro partido marcado en la cabeza?
Sí, en aquellos tiempos un Barcelona también que le ganamos, que venían, sí.
Con Maradona, puede ser que le ganáramos aquí también, ¿verdad?
Sí, a Barcelona que jugaban, sí. A Iriarte y a todos, y Iribel, Echeverría, Martín y todos esos.
Qué buena delantera teníamos, ¿eh? ¿Algún entrenador que se acuerde?
Sí, el que se fue este de ahora.
Yago Barrasate.
Bueno, ese para mí era buenísimo entrenador. 6 años estuvo, me dio pena cuando se fue ese hombre. Es que tenemos también, parece que es bueno, sí, pero aquel era buenísimo.
Ya no parece que sea lo mismo, ¿verdad? ¿Se acuerda de Pedro Mari Zabalza? Supongo que se acordará.
Zabalza, sí, también, sí, sí.
Pepe Alzate, que también era de aquí.
Eso, sí, sí, de todos esos. Mira, Martín, ¿no? Sí, también hizo, sí.
Y ahí acá estábamos viendo, si estaba en Irene, a la mítica delantera. Ahí los tenemos, ¿eh?
Mira, Irigoyen también ahí hizo.
Los tres, Echeverría, Irigoyen y Martín.
Claro, sí, sí. Y Miguel era buen jugador también y todo.
Sí, y encima siendo medio pariente, ¿verdad? Mira, ahí está Pedro Mari, Ignacio Zoco.
Ya, ese Zoco también, sí. Hoy, mucho, el día de hoy. Tantos años.
Bueno, pues María Jesús, que ha sido de verdad un verdadero placer charlar de la historia de Osasuna con usted y verle la cara con la que, de alegría, con la que nos relata todos sus...
Ya le digo, ahora no puedo bajar, ya me dice, cuando es pronto baja, no bajo.
Pero lo disfruta un sobrino, ¿no?
¿Qué?
Lo disfruta un sobrino.
Sí, les pago yo la entrada y que vayan ellos, sí, sí, sí.
Bueno, pues que tiene casi la historia de Osasuna, usted, ¿eh? Casi, casi la historia de Osasuna. Que es un verdadero placer conocerle y que siga disfrutando de Osasuna así, ¿eh?
No sé si cuándo jugará, si sábado o el domingo.
Domingo 6:30 de la tarde, ya se lo digo yo.
Los Getafes.
Eso es.
Sí, ya estoy yo, sí, sí.
Muchísimas gracias, María Jesús.
Sí, gracias a todos. Y a Upa, me dice que diga... Solera, Aupa Solera.
Y Aupa Osasuna.
Y Aupa Osasuna.
Irene Gardero, una bruta aquí en Solera, en la Vaguada. Muchísimas gracias y enhorabuena, de verdad, por estos recuerdos rojillos de este proyecto que vemos que hace tan feliz también a nuestros mayores.
A vosotros muchas gracias también por transmitirlo.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El asfaltado de la Cuesta de Veloso en sentido centro-ciudad provocará que hasta el viernes únicamente se pueda circular por un carril en cada sentido. Se recomiendan alternativas a la entrada y salida de la ciudad por la carretera de Sarriguren, Chantrea, Rochapea o las Rondas de Pamplona. Fibibox Condestable propone un taller de danza esta tarde a las 6 con Eva Guerrero y el título Cuerpo a través, cuerpo alrededor, manipulación, articulaciones e impro. El taller es gratuito, con inscripción previa, se dirige a mayores de 18 años y no se necesita experiencia. Y la Escuela Navarra de Teatro acoge a las 7 de la tarde la obra en euskera Promesa Berdina Egin Diegu Lagun Guztiei de Infinito Taldea, dentro de Irriciclo. Las entradas para la representación de la obra de pequeño formato en torno a la amistad están disponibles en la taquilla y en la web de la escuela.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Y seguimos hablando de recuerdos, ¿eh? De los recuerdos rojillos. Hemos conocido el caso de María Jesús, de esta magnífica señora de 94 años, muy rojilla ella, muy aficionada a Osasuna, con ese carnet número 35. Se acordaba pues precisamente desde los inicios, desde San Juan hasta ahora, hasta lo último, incluso de la marcha de Jagoba Arrasate hemos hablado. Ahora queremos conocer un poquito más sobre los recuerdos, sobre la memoria, y lo vamos a hacer enseguida con Joaquín Sevilla, con nuestro catedrático de conocimiento y divulgación del conocimiento científico de la UMNA, esa cátedra laboral Cucha. Él es físico y precisamente nos va a hablar de esos recuerdos, de la potencia, la fiabilidad
y la emocionalidad, la emoción que tiene, que nos dejan esos recuerdos. Creo que nos está escuchando ya Joaquín Sevilla. Joaquín Sevilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos hablado, no sé si has dado tiempo a escuchar, hemos estado hablando con María Jesús, una interna de Solera la Vaguada, que participó en esos recuerdos rojillos, esa iniciativa de Fundación Osasuna y de veteranos de Osasuna, y nos ha hablado precisamente de todos esos recuerdos que tenía de Osasuna. Pues fíjate, desde el campo de San Juan, que tú ni llegaste a conocer, Joaquín,
cuando
estaba en el estadio, en el barrio de San Juan, y en los años 60 cambió su ubicación por el Sadar, y queremos hablar precisamente de los recuerdos, ¿no? Y tú nos has propuesto hablar de tres temas relacionados con los recuerdos, ¿no?
Sí, unas por llamarle de alguna manera curiosidades científicas. Porque la neurociencia, lo que está avanzando en los últimos años, el conocimiento del funcionamiento del cerebro, las conexiones neuronales ahí dentro, pues no, nos arroja luz, nos permite entender mejor cosas, y en este caso respecto de la experiencia psicológica de lo que es recordar algo, ¿no? Porque un recuerdo pues es una experiencia personal, interna, que tenemos, una experiencia psicológica, pero que esa se genera por algún tipo de activación de alguna parte del cerebro, ¿no? Entonces, pues esa base fisiológica de los recuerdos se conoce cada vez mejor, y pues eso, quería comentar tres ideas, ¿no? Que las doy así como pinceladas, y luego si quieres, pues venga, comentamos la que quieras más en detalle. La primera es que los recuerdos son muy potentes. Recordar no es simplemente como poner una película, ¿no? Y mirar ahí. Las palabras están físicamente codificadas, o sea, el sitio en el cerebro donde reside fisiológicamente lo que luego nosotros interpretamos como una palabra, es en el mismo sitio, en el mismo entorno físico, donde están también las neuronas que realizan esa acción. O sea, por ejemplo, la palabra correr y las neuronas que disparan las acciones de correr están en el mismo sitio. Entonces, recordar correr o incluso leer una historia con esas palabras estimula cerebralmente de forma análoga, no es idéntica, pero análoga, a vivir. Literalmente, recordar es revivir lo que está pasando, ¿no? Recordar con palabras. Y eso pues es muy muy potente. O sea, por eso los recuerdos son tan potentes en cierto sentido. En otro, otra idea que va casi en sentido contrario, ¿no? Porque esto, digamos, era un valor positivo, es que la fiabilidad, los recuerdos son mucho menos fiables de lo que solemos creer. Claro. No son una cámara que registre lo ocurrido. La impresión, o sea, el cómo queda físicamente impreso un recuerdo en nuestro cerebro, es como un conjunto, una red de neuronas cuyos pesos, cuyos enlaces entre ellas han sido potenciados. Entonces, cuando se estimula una de ellas, pues esa dispara a las demás y se estimula el conjunto, y esa estimulación de un grupo de neuronas es lo que experimentamos psicológicamente como un recuerdo, ¿no? Uh-huh. Y para recordar tenemos que proceder a esa estimulación. Entonces, cuanto más lo hacemos, más metemos corrientes por esos circuitos, y esas corrientes pues van deformándolo. O sea, que cuanto más recordamos un suceso, más lo modificamos, llegando incluso a poderse implantar recuerdos. O sea, en realidad la memoria es mucho más plástica y deformada y deformable de lo que solemos creer.
Que muchas veces incluso rellenamos huecos. Nos parece que hicimos en su día una cosa y no la hicimos, pero en nuestro recuerdo está, ¿verdad? Rellenando esos
huecos. Yo esto, cuando lo leí, eso, porque tenemos una sensación de fiabilidad que luego no se corresponde con la realidad. Cuando leía esto, pues dices, bueno, no será para tanto. Pero recuerdo un momento que es muy personal, pero yo creo que es muy gráfico, donde dije, es que tienen toda la razón los científicos estos.
Venga, y en un minuto tenemos la emocionalidad.
La emocionalidad, que es que en esas redes neuronales están conectadas también la parte que produce una emoción. Entonces, pues, o sea, aparte de el propio recuerdo, la emoción que nos produjo en su momento está también enlazada en esa misma red neuronal que se estimula a la vez. O sea que al poco de haberse generado un recuerdo, cuando lo evocamos, evocamos a la vez el suceso y la emoción que nos generó. Eso sí, también con el tiempo, si lo recuerdas mucho, en esa deformación que comentábamos hablando de la fiabilidad, pues también se va perdiendo ese enlace para bien y para mal, porque en el caso de emociones negativas, pues podemos permanecer con el recuerdo olvidando la emoción negativa, pero también las emociones positivas las vamos perdiendo, ¿no?, en este sentido.
Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral CUCHA en la UBNA, gracias por hablar de los recuerdos aquí en COPE Navarra.
Un placer. Hasta la próxima.
Y ahora Alberto Sanz nos presenta este nuevo episodio de Historias de Pamplona con Juan Echenique.
Historia de Pamplona, un día más aquí en COPE Pamplona. Saludamos a Juan Echenique, autor de los libros Secretos de Pamplona, donde encontramos un montón de curiosidades y de historia sobre nuestra ciudad. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y vamos a hablar de una zona de Pamplona que es muy importante, que yo creo que se menciona muchas veces a lo largo del día, como es La Chantrea.
Pues es un barrio que tiene un tremendo orgullo de pertenencia, sí. ¿Verdad? El que es de La Chantrea... De la Chan, como dicen ellos.
Es casi un pueblo, ¿verdad? Tiene sí. Un arraigo tremendo. Es precioso.
Si hablas con cualquiera que es de la Chantrea y es como que necesita decírtelo
sí,
enseguida.
Lo ¿no? sabes enseguida.
Y luego la gente que ha nacido en la Chantrea y que ha crecido en la Chantrea.
Mi padre.
Muchísima gente busca quedarse también en la Chantrea después, cuando se independiza.
Mi tía y mis primos también sí, sí. Ahí permanecen.
Entonces sí, es un barrio que imprime carácter, ¿no?
Sí, sí. Oye, nos tenemos que ir hasta 1950.
Pues sí, curiosamente la primera piedra de la Chantrea del barrio se colocó el 19 de marzo.
En una semana se cumplen 75 años.
De 1950, con lo cual, efectivamente, se van a cumplir 75 años. Pero, sin embargo, el origen del barrio, que yo creo que es bonito que lo hablemos, se remonta mucho más atrás que este 1950.
Vamos a hablarlo, si te parece, de ese origen, que nos tenemos que ir hasta la Orden de San Lázaro, ¿puede ser?
Así es, así es. El origen de la Chantrea hay que buscarlo en la antigua leprosería de la Orden de San Lázaro, y por eso a los sitios donde se atendían los leprosos se les llamaba lazaretos, porque los atendían religiosas de la Orden de San Lázaro. Tremendo mérito, por cierto.
Sí.
Bueno, pues allá por el siglo XI... abrió una leprosería en la zona de la Magdalena. Lógicamente, en todas las ciudades, en Pamplona también, las leproserías estaban fuera de las ciudades para que los enfermos de lepra no tuvieran contacto con la población, ¿no? Entonces, en Pamplona, esta leprosería, como digo, desde el siglo XI estaba allí en la zona de la Magdalena.
¿Y cómo va evolucionando esto con el paso de los años?
Pues una vez que ya la lepra es una enfermedad que va quedando atrás, afortunadamente, van surgiendo casas de labranza en torno al río, el río Arga, y casas que tienen sus propias huertas, y también dos molinos, que son los de Caparroso y Ciganda, llamados también Molino de San Miguel y Molino de la Magdalena. O sea que hablamos, aquella Chantrea inicial, hablamos de un barrio extramural, estaba mucho más allá de las murallas, y edificado sobre unos terrenos que eran propiedad de los chantres, un cargo catedralicio que era quien se ocupaba del coro. Y de ahí viene el nombre de Chantrea.
O sea, de chantres pasamos a Chantrea.
Efectivamente, del chantre, que era el cargo específico que se ocupaba del coro en la catedral, pasamos a Chantrea, efectivamente. Entonces, la leprosería, como digo, perdió su función original y se convirtió en un lugar que atendía a peregrinos y a transeúntes. Y así fue hasta que llegó la famosa desamortización de Mendizábal, en el año 1836, que bueno, ya sabemos que suprimió el carácter religioso de un montón de edificios, ¿no? Y años después se instalaron allí las siervas de San José, conocidas como josefinas, que se dedicaban a atender a huérfanas y a desamparadas mujeres.
Y nos tenemos que ir hasta 1904.
Sí, otra cosa que hoy día forma parte o ha formado parte de la Chantrea, más que hoy día, durante muchos años, fue lo que se llamaba la Casa del Tejado Colorado. También un edificio, el manicomio popularmente llamado, que bien de, como bien decías, abrió sus puertas en 1904 y que habría, este tipo de edificios también estaban en las afueras de la ciudad. Y fíjate el manicomio donde estaba, aunque hoy está totalmente integrado en la Chantrea y en Pamplona. Sin embargo, en el momento que abrió, imaginémonos a la Pamplona amurallada y el manicomio donde...
En la lejanía.
Sí, efectivamente. Pues bueno, era un objetivo claro de alejar a los locos de la población, aunque muchos de los que estaban allá no lo estaban, pero bueno. Y aquel manicomio, tenía capacidad para coger
a 1.000 personas. Y estaban todos los que eran y eran todos,
sí,
los que estaban,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Cabían 1.000 personas, en algunos momentos se llegó incluso a superar esa capacidad y mantuvo sus puertas abiertas y la atención a esta gente durante 83 años hasta el año 1987.
Si alguien quiere saber más sobre la Casa del Tejado Colorado, hay otro episodio con Juan Echenique aquí en COPE, que en la web, en cope.es/Navarra, lo enlazaremos para que puedan recordar todo lo que nos contó sobre esa Casa del Tejado Colorado. Si te parece, Juan, vamos a volver hasta 1950.
Sí. Buena memoria, Alberto, porque hablamos hace bastante tiempo de aquello, sí, pero es verdad que está en la web, sí. Pues sí, vamos realmente al origen del barrio actual, digamos, vamos a 1950, y es cuando se puso en marcha la primera fase, que incluía un total de 300 viviendas. Uh-huh. Aquello fue... Estas viviendas fueron promovidas por el patronato Francisco Franco, curiosamente, y la mano de obra la aportaron los vecinos. Esto es algo que me resultó precioso, ¿eh?
¿Sí?
Las casas costaban en aquel momento 47.840 pesetas y a los vecinos, la mayoría obreros, se les ofreció que si colaboraban en la construcción de las casas, se les descontaban 13.840 pesetas, ¿eh? Con lo cual casa se les quedaba en 34.000. Y en aquellos tiempos, tal y como estaban las economías familiares, pues te aseguro que, no sé si fueron todos, pero la inmensa mayoría de los vecinos construyeron sus propias casas, con lo cual ya empezamos a entender un poco...
Y la parte emotiva también, sí, ¿no? Que tiene, oye, el poder construir tu propia casa.
Empezamos a entender...
No me sabía esto yo, ¿eh?
Pues mira, empezamos a entender el orgullo de pertenencia, que las cosas pasan por algo, y realmente cuando una casa la ha construido tu padre o tu abuelo, pues seguramente la sientes como más propia que si la has comprado ya hecha, ¿no?
Oye, normal que vayan diciendo que son de la Chan, ¿eh? Oye, me ha encantado esto, ¿eh, Juan? Vamos a hablar un poco de aquellas casas anunciadas como viviendas para obreros.
Sí, son los años en los que Pamplona va a tener un importante desarrollo industrial, sobre todo ya en los años 60 y 70, y empezaron a venir a Pamplona mucha gente de fuera de Navarra y de otros sitios de España, atraídos por la posibilidad de trabajar, ¿no? Y este es un poco el sentido que tuvo Pamplona, el desarrollo impresionante y de los barrios... vamos a decir, de aquella Pamplona, de los barrios que empezaron a surgir en la periferia de Pamplona, de la Chantrea, de la Rochapea, de San Jorge, son barrios que se llenaron de gente que vino de fuera de Pamplona a trabajar, ¿no? Y estas casas de la Chantrea disponían de un pequeño huerto y de una bajera que estaba pensada para que pudiera ser utilizada como gallinero, ¿eh? En el huerto se cultivaban sus propias hortalizas y frutas y tal, y en la bajera se podía tener gallinas, con lo cual ya tenemos resuelto la fruta, la verdura y los huevos. No nos hace falta ya mucho más para
sobrevivir.
Así
era la casa de mi abuela, ¿eh? Claro. Estoy reviviendo mi juventud. Sigue, sigue.
Qué bueno. Y esas casas fueron estrenadas, aquellas primeras casas que se empezaron a construir en el año 50, se estrenaron en el 18 de julio de 1952. A partir de ahí el barrio fue creciendo y siguió una planificación afortunadamente urbanística ordenada, algo que no había ocurrido en otros barrios, que no ocurrió en otros barrios de Pamplona, como por ejemplo fue La Milagrosa, ¿no?
Es verdad que está todo bien organizado, sí.
Por eso en La Chantrea, sí, efectivamente, sí, son viviendas bajas, es un barrio muy bien ordenado, muy cómodo y hoy día... vemos que está bien planificado urbanísticamente, ¿no? Cuando un barrio está mal planificado, al cabo de los años es cuando se ven todas las costuras, sí. Cuando está bien es cuando 50 años después o 75 todavía tiene una calidad de vida agradable, como pasa ahí en La Chantrea.
Y a partir de ahí ese barrio, Juan, va creciendo y sigue además, como dices, una buena planificación, ¿eh?
Sí, pues tiene hitos de los que han vivido en La Chantrea, seguro que se acuerdan. Yo voy a citar alguno, hay muchos más, pero en 1957 se inaugura el cine Chantrea en la calle San Cristóbal. Unos años después, a finales de los años 60, llega la parroquia Santiago Apóstol en la calle Lumbier, que ahí sigue. Y, por ejemplo, en 1972 el Instituto Irubide, que también ahí lo tenemos. Uh-huh. Y luego hay una cosa que me apetece destacar, porque yo esto lo recuerdo cuando yo era niño como algo muy mítico, y es que desde 1977 hasta los años 90, cada domingo se celebraba el rastro en La Chantrea. Y aquello era una locura, ¿eh? O sea, en los años buenos del rastro se dice que llegaban a acudir entre 30 y 40 mil personas cada domingo.
Qué bueno.
A comprar allí, porque realmente había unos precios muy, muy atractivos. Y esto del rastro es otra iniciativa popular de La Chantrea, que fueron los propios vecinos los que se empezaron a instalar allá sus casetas y empezaron a vender, y eso fue creciendo y creciendo y creciendo, y hubo que darle a eso una formalidad, porque se empezó a ir de las manos de tanta gente que acudía, ¿no?
Qué bueno. Y hablamos también de Irubide.
Irubide, sí. ¿Por qué se llama así? es otra de estas curiosidades que solemos comentar, ¿verdad? Pues Iruvide era el nombre de la casa de recreo de un reconocido dentista, Serapio Dutor, igual hasta suena el nombre, que bueno, hizo su carrera a principios del siglo XX, y aquella casa de verano de este hombre se encontraba en un lugar donde, cuando se hizo la casa, confluían tres caminos, ¿eh? Iruvide es... tiene ese sentido, tres caminos en euskera. Y fue justo en ese lugar donde estaba esta casa de este señor donde después se edificó se levantó el instituto y respetaron ese nombre de Iruvide.
Qué bueno.
Esto tampoco lo sabías,
¿no?
Alberto.
¿Y esto que me vas a contar ahora de Orbina tampoco?
Bien, pues en los años 60 y 70 la chantrea ya se ha desarrollado y el barrio crece todavía más con el desarrollo de Orbina, ¿eh? Y Orbina, no sé si lo hemos planteado alguna vez, supongo que no, son las iniciales de Organización de Viviendas de Navarra, Orbina.
Las dos primeras letras de las tres palabras.
Eso es, Organización de Viviendas de Navarra. Orbina conoció tres fases diferentes, la primera en el 68, la tercera en el 74, que fue un poco ya lo que casi completaba el barrio, y digo casi porque años después, recientemente ya, fue cuando se desarrolló la zona de Alemanes, llamada así junto al río, que es la zona más nueva.
Y ya para ver si te pillo, ¿de dónde viene ese nombre de Alemanes?
Pues esto sale en Secretos de Pamplona, en ese recorrido.
No te voy
que
a pillar,
hago...
me temo.
Esta vez no. En el recorrido que hago por el
esta
siglo XX...
Esta vez tampoco.
El recorrido que hago por el siglo XX en Secretos de Pamplona, en el año 1916 concretamente, ahí hasta aquello, cuento que había un grupo de alemanes que estaban luchando en la Primera Guerra Mundial en Camerún, que era una colonia alemana. Y bueno, de repente vinieron maldadas y tuvieron que huir a Guinea, que era una colonia española, y desde allí consiguieron salir de África y venir hasta España. Y el gobierno español los distribuyó por diferentes ciudades a este grupo de alemanes, algunos militares, otros civiles que les acompañaban, los distribuyeron por diferentes ciudades españolas, Zaragoza, Alcalá de Henares, etcétera, y una de ellas fue Pamplona. A Pamplona llegaron en torno a 250 alemanes y una vez que se instalaron en Pamplona, acudían con mucha asiduidad a bañarse y a hacer deporte a esa zona del río Arga donde hoy está la zona de alemanes. Y entonces los pamploneses le pusieron el nombre popular de zona de alemanes porque eran donde, como digo, los alemanes se bañaban y hacían deporte. Y por cierto, dicen las malas lenguas, que sobre todo los militares, ¿no?, que debían ser unos tipos despampanantes y que las pamplonesas acudían con bastante frecuencia allí para alegrar un poco el ojo.
Oye, como siempre, Juan, me ha encantado este capítulo y además en este caso estoy convencido que tanto mi padre como mi tía Ima me van a escribir para contarme un montón más de anécdotas y vivencias suyas, así que no solo he disfrutado aprendiendo, sino que encima, pues mira, me va a servir para seguir aprendiendo. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto.
Gracias a los dos, hemos disfrutado mucho. Hoy también es un buen día para donar sangre, es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con la vida en el 848-422-500, porque todos los días son días de donar vida, todos los días son días de donar sangre con Adona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Fundación Solera, Fundación Osasuna y la Asociación Veteranos de Osasuna ya lleva varias ediciones ofreciendo el Recuerdos Rojillos a nuestros mayores. ¿Qué es Recuerdos Rojillos? Pues es un programa de talleres, tertulia, de visitas al Sadar, en el que varios residentes de Solera visitan primero el Sadar, luego pues el museo, las estancias del estadio, y después la Asociación Veteranos de Osasuna, que también les acompañan en esa visita al Sadar, pues acuden a las instalaciones de Solera para impartir otra sesión. Allí, junto a los terapeutas del centro, trabajan previamente para luego mostrarles vídeos, fotos y audios mediante los cuales las personas mayores pues trabajan sus recuerdos, esa memoria. Irene Garde es terapeuta de Solera La Vaguada.
Surgió en el 2017, ¿vale?, con unas conversaciones de Fundación Osasuna con Solera, y pues llevamos desde ese año 2017 realizando año a año talleres, y a lo largo de esta trayectoria han participado más de 400 personas. Sí, la acogida es muy importante. Lo ofrecemos tanto para personas de solera como para personas externas. Se hacen talleres para personas con deterioro cognitivo, ¿vale? Que eso es un punto muy importante en esta terapia, ya que estás estimulando la memoria y estás ralentizando el deterioro.
El exjugador de Osasuna y miembro de la Asociación Veteranos de Osasuna, Javier Bayona, es uno de los que acompaña en esta iniciativa a nuestros mayores. Javier Bayona, explica exactamente lo que realizan.
En las visitas en las residencias, pues consiste en, como bien has explicado, unas filminas, unos audios de voz, en el cual los mayores se les nota en la cara, ¿no? Cuando reconocen imágenes y jugadores de épocas ya muy, muy anteriores, y luego pues la visita al Sadar, rememoran cuando ellos eran jóvenes, cómo era el campo y cuando estaban con toda la afición.
Además, Javier Bayona ha trasladado que hay historias muy bonitas y que estos mayores a ellos les trasladan mucha satisfacción.
Hay historias muy bonitas, hay de personas que están en residencias que prácticamente no abren, digamos, la boca, no hablan con nadie, no tienen contacto, y sin embargo llegas, empiezas una sesión de esas y participan, pues digamos, alegremente, ¿no? Entonces sus monitores mismos no lo comentan, dicen, pero si esta persona no habla con nadie durante el día.
Historias preciosas como la de María Jesús, una interna de Solera La Vaguada de 94 años y con el carné número 35 de socio de Osasuna. Ha participado con mucha ilusión en este programa. Incluso César Cruchaga y Pachi Puñal le dieron un paseo en bici hasta el Sadar.
Solíamos ir pronto para pillar sitio, porque como no había nada, nos sentábamos primero y íbamos pronto. Después nos poníamos de pie para ver el campo. Era pequeño el campo, no es como ahora que tiene tanta gente y lo están poniendo más todavía. Vuestra compañera y yo también nos bajaron. Una señora que tiene ahora 103 años. Nos bajaron los dos al Sadar, en bici y allá. Sí, foto Pamplona y eso sí. Cruchaga y este de Huarte, ¿cómo es? No.
Y Pachi Puñal.
Pachi Puñal, sí, sí.
María Jesús nos ha contado primero cómo bajaban primero al estadio de San Juan, que estuvo en el barrio de San Juan, ¿verdad?, hasta los años 60, cuando se cambió luego Osasuna al Sadar. Recuerda, tiene muchos, muchos recuerdos de Echeverría, Irigibel y Martín, de cuando viajaba a Zaragoza, Vitoria, San Sebastián, Bilbao, Barcelona, siguiendo a Osasuna. Y también tiene un recuerdo, no sé si muy grato precisamente, de aquel día que se cerró el estadio frente al Real Madrid.
Y luego, cuando jugamos y nos cerraron el campo el Madrid, que no tenían culpa los jugadores de Osasuna para que nos cerrarían el campo, porque el portero del Madrid, que era, no me acuerdo hablar.
Paco Bullo.
Eso, se tiró al suelo y nos cerraron el campo. En Vitoria jugaban, lo mandaron. Hombre, por Dios, no lo puedo ver yo desde entonces, al Madrid no lo puedo ver. No lo puedo ver, al Madrid ya no lo puedo ver ya.
Tiene la habitación plagada de fotos, de la insignia de oro de Osasuna, un cuadro del club. La verdad es que nos ha venido con la camiseta de Osasuna. Una gozada conocer la historia de María Jesús. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fermín. La verdad es que son recuerdos maravillosos, ¿verdad? El tono de voz...
94 años, ¿eh?
Sí, el tono de voz muestra claramente que lo están disfrutando, que lo están pasando bien. Y es que nos acordamos tú y yo cuando éramos pequeños de muchas de las cosas, pues cuando seamos mayores lo recordaremos todavía con mucho más cariño. Si te parece, hablamos del entrenamiento de esta mañana del Club Atlético Osasuna, del conjunto rojillo. Nueva sesión para preparar el partido del domingo a las 6:30 en el Estadio del Sadar frente al Getafe. Y solo ha habido una ausencia en el entrenamiento de esta mañana, que es la de Aimar Oroz, que sigue recuperándose.
Que no sé si va a llegar.
Yo, mira, hoy soy más optimista.
Ah,
hoy, hoy creo que sí que va a llegar. Ha entrenado en lugar de Aimar Oroz Osambela, que recuerda que estaba en la convocatoria frente al Barça, pero vamos a ver si sigue evolucionando bien. creo que ha dado pasos importantes para poder estar disponible, pero está ahí de fondo ese correr un riesgo, claro, teniendo en cuenta que luego llega un parón de selecciones. Veremos, bueno, cuál es la decisión final, que ya sabes, como siempre, la tendrá el futbolista y seguramente el médico, y en este caso el entrenador tendrá que aceptar lo que le digan.
Bueno, lo conoceremos el domingo a las 6:30.
Ahí estaremos.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
Continúa la información así, aquí en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Jorge Bustos.
Primera Feria, Urorienta de la Universidad de La Rioja. Descubre nuestros grados y resuelve tus dudas sobre acceso y admisión a la universidad. Inscríbete en unirioja.es y prepárate para tu mejor futuro. El sábado 22 de marzo te esperamos en la Universidad de La Rioja, tu universidad pública.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Qué tal el piso?
Súper contenta, pero ando loca con los muebles. Los que veo son como todos, o no me va el estilo, o la medida no encaja bien y me da rabia desaprovechar espacios.
Hazlos con Muebles Polque. Tienen carpintería propia y los fabrican exactamente a la medida del hueco a tu gusto, para que queden perfectos. Te dan un montón de buenas ideas y te sorprenderá el precio. Ve a Muebles Polque.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Fin de semana repleto de diseño en Pamplona.
¿Dónde? En Crea Navarra Arte Digital y Tecnología.
El sábado 22 de marzo, Crea Navarra abre sus puertas con talleres y sesiones informativas para las carreras oficiales en diseño gráfico, moda, interiores, animación 3D, diseño y creación de videojuegos y, como grado novedoso, en Big Data más inteligencia artificial.
No te lo puedes perder. Apúntate en www.creanavarra.es.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Sabías que con el servicio de Solera Fisioterapia en domicilio conseguirás rehabilitarte, evitar caídas, ganar fuerza muscular y resistencia en los paseos diarios desde la comodidad de tu hogar? Contacta con nosotros en el 948 36 52 52 y nuestro equipo de fisioterapeutas de Solera diseñarán un programa personalizado para ti o los tuyos. La fisioterapia y el ejercicio son clave para envejecer con salud.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en La Ventana Natural.